Continúa Mirada País.
Seguridad, clima de negocios y accidentes viales fueron los temas centrales de la visita del prosecretario de la Presidencia a la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa. Alejandro Montandón nos cuenta sobre esta visita, pero además sobre la entrega voluntaria de un mono bovino a las autoridades municipales y de bienestar animal. Por otro lado, vamos a conocer también cómo se vivió el Día del Trabajador Rural en el departamento de Canelones.
¿Qué tal, amigos? El gusto de darles este punto de vista a Canelones en la Mirada País, hoy con los ojos puestos en la visita que el prosecretario de la Presidencia de la República, el doctor Jorge Díaz, hizo a la Cámara de Comercio en un desayuno que se llama De Primera Mano. Allí estuvo, bueno, obviamente hablando de todo lo que ha sido hasta el momento el primer año del gobierno, de temas vinculados a lo comercial, a los tratados como el de la Unión Europea, a la economía en general y el estado de situación actual, al relacionamiento con los gobiernos departamentales y, por supuesto, también, y es casi ineludible por la historia en Fiscalía de Corte, en el juzgado penal, en fin, como abogado, el doctor Jorge Díaz, hablar del tema de seguridad pública, ¿no? Y por supuesto que fue una de las consultas principales y en el que se explayó más. Lo dividió en dos partes, de alguna manera, lo que tiene que ver netamente con la seguridad y lo otro, el problema que él entiende es el mayor, el de la situación de cárcel y qué hacen las personas cuando salen de su reclusión. Así, un pasaje de lo referido a la seguridad pública en la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa.
El Estado invierte en seguridad muchísimo dinero. Tenemos un conjunto de alrededor de 28.000 funcionarios en el Ministerio del Interior. Y hay otros tanto de guardias privados. Es decir, hay prácticamente la misma cantidad o un poco menos de guardias de seguridad privados que trabajan en materia de seguridad que policías. Y eso es un dato de la realidad que tenemos que de alguna manera articular eso entre la policía y la seguridad privada, porque no podemos dilapidar esfuerzos o duplicar tareas. Si bien es cierto que el guardia de seguridad tiene una tarea muy concreta, muy específica, muy puntual, pero ahí hay que coordinar esos aspectos. Y la realidad es que si comparamos denuncias, porque acá siempre que hablamos de datos, por ahí se nos arma un lío bárbaro, porque empezamos a decir, ustedes hablan de denuncias, bueno, hablemos de denuncias, con todo lo que eso implica, y sabemos que la denuncia no es el mejor indicador para medir seguridad. Porque en definitiva hay delitos que no se denuncian, y en última instancia, ahí hay un tema de cifras que no es el dato más objetivo son las encuestas de victimización. Ya se hizo una, se está haciendo otra ahora en este momento, porque eso en definitiva implica una entrevista con cada uno de los ciudadanos preguntando, y ese es el dato más relevante, porque ahí surge el delito que se denunció y el delito que no se denunció. Entonces, eso es el indicador básico. Pero comparamos denuncia, en realidad, según los datos que nos marca el Ministerio del Interior, las rapiñas cayeron alrededor de un 10%, los homicidios bajaron, por lo menos en el primer trimestre, un 7%, los hurtos también bajaron un 8%, el abigeato cayó más de un 16%, estafas y fraude informático casi un 17%, es decir, los números han mejorado. ¿Estamos bien? No. Porque también hay que ser muy honesto, muy sincero y muy claro. No estamos bien, no estamos conformes con estos resultados. Necesitamos mejorar mucho más. Nuestros ciudadanos tienen el derecho a vivir seguros. Y en esto yo creo que existe acuerdo en todo el sistema político, quizás podamos discutir las formas, pero que el ciudadano tiene derecho a vivir seguro es algo absolutamente imprescindible. Lo que yo no tolero, lo que yo no permito, lo que yo no acepto es que en el debate político caigamos al nivel del zócalo y empecemos a decir vos sos quién es antichorro, quién no es antichorro, o quién es a favor de los delincuentes. Ese es un debate que no le aporta nada a nadie, que no es un debate conceptual, y que no es un debate que en última instancia pretenda resolver los problemas. Y si les puedo decir, personalmente, porque lo he escuchado alguna vez, que yo podría defender determinadas posturas a favor de los chorros. ¿Ustedes les parece que una persona que vio cómo asesinaban a la madre de sus hijas, que tuvo que recoger del piso a mis dos hijas porque estaba el cuerpo de su madre tirada en el piso, ¿puede ser a favor de los chorros? Porque vamos a decir las cosas claras. O una persona que le pusieron un revólver en la cabeza, como le pusieron a mí el año pasado, siendo por secretario de la Presidencia de la República, con mi mujer y mis hijas chicas adelante, ¿les parece que puede ser pro chorro? No, señores, no se equivoquen. No se equivoquen. Porque eso no lo permito. No lo permito yo, no lo permite mi historia como juez y como fiscal, y no me permite la historia personal. Entonces sí voy a trabajar hasta el último día de mi vida porque los uruguayos vivan en un país más seguro, porque fui víctima, mi familia fue víctima del delito violento de la forma más terrible. De la forma más terrible. Entonces, creo que tenemos que descartar ese debate de pacotilla, digamos, de ah, sí, vos sos antichorro, yo no. Vamos a discutir medidas concretas. Políticas de seguridad concretas.
Y el tema de situación de cárceles y especialmente de personas en calle que provienen desde los centros de reclusión fue ineludible. Y sobre todo, ¿qué garantías y qué posibilidades el Estado puede brindarles una vez que eso ocurre?
Uno de los problemas principales que tiene el Uruguay en materia de seguridad son las cárceles. Ahora, ¿cuál es el problema? Que sigue creciendo sideralmente la población carcelaria. La pregunta es, ¿qué hacemos con la gente mientras está ahí? Porque los que están presos son jóvenes, tienen consumo problemático de droga y muchas veces problemas de salud mental, son pobres y son analfabetos, en su gran mayoría. Y no me vengan que son analfabetos funcionales porque alguna vez supieron leer y escribir y después se olvidaron. Son analfabetos. Esa es la población carcelaria con la que contamos hoy. Y con esa población carcelaria tenemos que trabajar. Y ahí hay un trabajo que tenemos que hacer de educación, hay un trabajo que tenemos que hacer de, bueno, hay un montón de proyectos de búsqueda de empleo, de salidas, porque hoy cuando el privado de libertad sale, le dan, creo que 50, 60 pesos para el boleto, la cédula, si no se la perdieron, y un cartel, acá le pegan un cartel y se te esperamos. Porque además hay una puerta giratoria entre cárcel-calle, calle-cárcel, en una sinergia absolutamente perversa y negativa, que efectivamente tenemos que solucionar, porque si no se nos va la vida en eso. Se nos va la seguridad. Porque o están presos o están en la calle. Muchos de ellos. Gran parte de la población que está hoy en situación de calle, la enorme mayoría, pasó por la cárcel. Y tiene problemas de salud mental o consumo problemático de drogas. Y eso es otro trabajo que hay que hacer. Ahora, la cuestión está en que si nosotros no entendemos que la cárcel es parte del problema y creemos que la cárcel es la solución, yo tengo dos malas noticias. De la cárcel se sale, el tema es cómo se sale. Y la segunda mala noticia, que no podemos ignorar aquellos que estamos en este negocio desde hace mucho tiempo, que las principales organizaciones criminales de América Latina nacieron en las cárceles. El primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, nace en las cárceles de San Pablo cuando los privados de libertad se organizaban para enfrentar la violencia de los guardias. De enfrentar la violencia de los guardias, a manejar el tráfico de lo que entraba y salía de la cárcel, de ahí extenderse a otros penales y de ahí a manejar el tráfico afuera, en esa mezcla que tiene el primer Comando Capital entre organización criminal y hasta cuestión religiosa, porque pasan hasta como una especie de secta, por un bautismo, con una prueba de sangre, etcétera, etcétera, efectivamente hoy es una de las organizaciones más poderosas. Ahora, nosotros tenemos que pensar que el Estado lo que está haciendo al colocárselos todos juntos ahí, estamos seleccionando la mano de obra y crimen organizado para que lo capten más fácil. Porque en última instancia, ¿qué le ofrece el Estado a ese privado de libertad? A ver, digamos la verdad, ¿qué le ofrecemos? ¿Le ofrecemos protección? ¿Le ofrecemos trabajo? ¿Le ofrecemos salida? ¿Le ofrecemos educación? ¿Qué le ofrece el crimen organizado? Un trabajo, plata, pertenecer a algo, ser importante, ese ser que nosotros ni lo miramos porque está invisibilizado, pertenece a algo muy importante, protección a su familia, y obviamente le exigen una adhesión total.
Cambiamos radicalmente de temas, amigos, vamos a hablar de animales y de los que han aparecido de la fauna silvestre y foránea que no está habilitado tener por ley. No es posible tener un puma, por ejemplo, que se escapa en la zona de la Tahona, se lo ve y después a algún lugar vuelve. Y un mono que fue entregado recientemente a las autoridades por parte de una familia, bueno, generó de algún modo una campaña, no formal, pero campaña al fin, para que quienes tengan animales en cautiverio que pueden suponer un potencial peligro para los seres humanos, como es el caso de un puma, por ejemplo, lo puedan entregar a las autoridades de bienestar animal o de bienestar animal de la Intendencia o del INBA y no tengan consecuencias penales de alguna manera. Es decir, se preserve la identidad, pero lo importante es recuperar el animal por su bienestar y por la salud en general. Eugenia Perdomo, directora de esa área, contó qué es lo que se está haciendo y qué se hizo en este caso con este mono babuino.
Se retiró una madre a macho, es una especie de mono, y se llega a él por una entrega voluntaria. Quien lo tenía llama a la Intendencia de Canelones, en conjunto con Ambiente, fue una entrega voluntaria y hoy lo tenemos en Animales Sin Hogar, que fue decisión del Ministerio de Ambiente el destino de este mono. Días antes se le hizo análisis de tuberculina, que dio negativo, y bueno, por eso hoy estamos haciendo este traslado.
Y Sandra Zafores, prosecretaria general de la Intendencia, de algún modo hizo un llamamiento a la población que tenga animales en esta situación.
Que son animales que aparentemente son muy dóciles, pero son animales que pueden ser agresivos y pueden ser peligrosos. Entonces, cuando una persona quiere entregar un animal y se da cuenta de que está incurriendo en un error al tenerlo en su domicilio, puede llamar a los teléfonos de bienestar animal que están en la página de la Intendencia de Canelones o hacer una denuncia al INBA o hacer una denuncia al Ministerio. Guardamos y preservamos la identidad de cuando se entrega un animal voluntario de estas características y a su vez a quien denuncia. Les pedimos y exhortamos a la población, por nuestros niños fundamentalmente, que van a ser quizás los que podrían llegar a ser lastimados, que llamen a la Intendencia de Canelones, que llamen al INBA y que hagan la denuncia correspondiente.
Juan Echavarría es referente de Animales Sin Hogar, un refugio que justamente aloja este tipo de animales, animales que están abandonados o que están en malas condiciones, y en el caso del mono babuino le va a dar un espacio de unos 400 metros cuadrados en el área donde se va a poder mover, de modo que va a salir de ese confinamiento que se supone tenía en esta jaula y pasará a un lugar mucho mejor.
Estamos muy contentos de que bueno, llegó Vasco finalmente, se llama Vasco. Nosotros ya tenemos otros de su misma especie, sí, tenemos otros tres más. No pueden convivir juntos, porque bueno, pueden ser agresivos entre ellos, pero bueno, van a tener un buen lugar donde vivir, digamos, son encierros de unos 400 metros cuadrados, tienen lugares donde dormir, donde comer, donde pasear, digamos, en ese lugar, es grande, está bueno el lugar.
Bueno, y el último día de abril, los trabajadores rurales celebraron su día. Lo hicieron en todo el país, por supuesto, los asalariados, los productores. Indistintamente, todos a su modo reflexionaron sobre los temas que los aquejan, celebraron las cosas de las que disfrutan, de vivir en la naturaleza, de estar trabajando con la naturaleza. Y en el caso de Comisión Nacional de Fomento Rural, una de las principales gremiales del país que nuclea a la producción familiar, por supuesto que no dejó afuera las consideraciones en lo que refiere a la producción granjera, la mayoritaria en el departamento de Canelones. Y uno de los temas que por estos días nuevamente se vuelve a poner en boga es el de la reforma jubilatoria y el de la edad para jubilarse, sobre todo para los trabajadores rurales, por la exposición a la intemperie, por las cargas que han debido trabajar a veces desde muy chicos. Y una vez más, el tema de la edad jubilatoria está entre las preocupaciones y los planteos a la hora de pensar el futuro inmediato para algunos de ellos, ¿no? Mario Busalino, presidente de Comisión Nacional de Fomento Rural, hizo algunas consideraciones sobre este y otros temas.
Hay dos enfoques que son bien claros. Primero, las jubilaciones rurales son las más bajas de todo el sistema. También es cierto que el sector rural es el que aporta menos en cuanto a por empresa, ¿no?
Claro.
Si comparamos el aporte de una chacra, del titular de una empresa agropecuaria chica, frente a lo que aporta la industria y comercio, aunque tenga un kiosco, nosotros aportamos bastante menos. Se mejora eso en el caso del asalariado rural, que va a cobrar, como es obvio, y está bien, más que lo que cobra el patrón. Ahora, claro, es una vieja aspiración de mejorar eso, porque el productor ya veterano, no todos los productores se jubilan ricos, sí. Por supuesto, claramente que no es así, y bueno, eso habría que entrar a conversarlo, pero nosotros sabemos que es un tema muy complejo por esa relación que te marcaba antes. Entonces, lo primero que te dicen, sí, ustedes quieren cobrar más, pero son los que aportan menos.
Y cuando los granjeros o los productores rurales miran al futuro, especialmente en la producción familiar, aparece el tema del endeudamiento como una de las preocupaciones más importantes. Porque no solamente que le falta para jubilarse, sino que tienen mucha deuda acumulada por los distintos eventos que les haya tocado atravesar. Turbonadas, sequías, en fin, todo lo que habitualmente informamos. Sobre esto también consideró algunas cosas.
Endeudamiento bancario formal, sí. A partir de la crisis del 2002 y todo eso que generó, muchísimos productores prefieren pasar mal antes de meterse en un banco. El gran endeudamiento de ese momento, de esa crisis tan dura, los productores lo zanjaron vendiendo la tierra. Entonces, como que el crédito por la sobre todo en algunos rubros. Yo no voy a hablar de la ganadería o de los productores más grandes, pero en productores familiares la imprevisibilidad del negocio, fíjate, yo me muevo en el mundo de la granja, yo soy productor granjero, y bueno, y en estos últimos años las ventas son un desastre, la comercialización es altamente complicada, tenemos una competencia, los que producimos productos de consumo fresco, tenemos una competencia muy cruel con la importación, con el contrabando, que es feroz, con la cantidad de productos que vienen congelados a precios muy muy bajos. No entendemos la lógica del consumidor cuando podés consumir productos frescos, regulados, con una sanidad probada y probable siempre que sea necesario, a consumir un producto que viene congelado de no sé dónde, de Bélgica, de China.
Y hasta aquí, amigos, este punto de vista Canelones en La Mirada País. Hasta la semana que viene.
Mirada País.